¿qué tal? Muy buenas noches, pues les habla su psicóloga Natalia Ábalos y ya estamos en un episodio más de su programa Entre el Amor y el Desamor. Como cada sábado en punto de las 8 de la noche, nos encontramos transmitiendo desde el Centro de Psicoterapia Integral en la ciudad de Oaxaca. Entonces, ustedes pueden buscar ahí también las redes sociales del Centro de Psicoterapia, también está la dirección en esta fanpage de donde se hace esta transmisión. Entonces, es un gusto para mí estar con ustedes. Voy a esperar a que se vayan uniendo a esa transmisión y pues nos dejan ahí saluditos, nos dicen desde dónde ustedes se están conectando el día de hoy y pues bueno, voy a mandarles saluditos y saber hasta dónde estará llegando el contenido preparado para ustedes en este día. El tema pues despertó mucho interés, hubo mucha respuesta por parte de las personas en las reacciones de este tema cuando se publicó el post para este episodio, el episodio número 12 de la quinta temporada de este programa. Así que no surgió la semana pasada, no surgió hace un mes, surgió hace más de 2 años, transmitiendo contenidos de psicología para llevarlos hasta donde ustedes se encuentran de manera gratuita. La única solicitud es que tú estés interesado en mejorar tus relaciones contigo e interpersonales, con otras personas también, por supuesto. El episodio del día de hoy, como lo mencioné, además que despertó interés, que despertó por ahí alguna reacción como me suena interesante o que quizá pues muchos se identificaron con esto. El episodio como tal se llama Alcoholismo, Amor, una mala o una peligrosa combinación. De eso vamos a hablar el día de hoy y le pongo amor entre comillas porque ustedes ya se estarán dando cuenta pues que esta relación entre una persona con un consumo de alcohol como una enfermedad como tal, y ahorita mencionaremos quiénes pueden ser considerados alcohólicos. Cualquier persona, relación parental, pareja, novia, esposa, concubina, amante incluso, pues bueno, todo tipo de relaciones, ya sea en relación con sus padres, por ejemplo, pueden ser un hermano, un tío, esa relación ya tiende a ser tóxica y muy peligrosa. Causa sufrimiento, causa dolor, causa angustia, causa ansiedad y por supuesto también puede causar ataques de pánico. De eso vamos a hablar en este episodio. Así que ustedes vayan dejándonos ahí sus saluditos. Díganos desde dónde siguen esta transmisión para poder mandarles saluditos hasta el lugar donde ustedes se encuentran en este día. Y pues bueno, recuerden que pueden seguir este episodio y algunos, si es la primera vez que sigues esta transmisión y te interesan otros temas, puedes checar el historial en la fanpage para que conozcas y sepas cómo, pues bueno, algunos temas que ya hemos abordado durante más de 2 años están ya ahí registrados, guardados en la fanpage. Recuerda también que pues estamos en Spotify, este tema también va a estar dado de alta en Spotify, así que si el día de hoy te pierdes la transmisión, a lo mejor a la mitad o antes del cierre, puedes retomar el contenido en Spotify, en una aplicación gratuita en la que tú puedes tener acceso al audio. Entonces, también si vas manejando, si vas viajando, pues bueno, es a veces mucho más práctico. Recuerden que nos encontramos también en Instagram y en Instagram nos pueden encontrar como psic.nataliaábalos y así nos encuentran y déjenos ahí sus mensajitos. Mándenos también pues reacciones, comentarios de los contenidos que vamos subiendo durante la semana. Y pues bueno, voy a leer aquí a las personas que ya nos han mandado mensajitos. A Feliciana Matos, un saludo hasta el Istmo, Bella Félix, un saludo hasta allá. A Liz, un abrazo enorme, amiga, gracias. A Neri Barroso también nos manda saludos. A María González nos mandan saluditos. A Antonio Cruz, Doris Pineda. Doris, una fan destacada de esta fanpage. Y pues bueno, está desde Tehuantepec, si no me equivoco, Doris, corrígeme si me equivoco. Seriflor también, poblana, también una fan destacada. Cada sábado está ahí, Seriflor, si te leo. A José Silva, hasta Jalisco, un saludo a señor José. Y Chelis Gómez Díaz, un saludo. Díganos desde dónde se conectan para saber, pues bueno, hasta dónde estamos enviando este contenido. Connie Almanza, también desde el Estado de México, un gusto. Connie, un saludo hasta allá. Pues bueno, a todas las personas que se van uniendo, ahí estaré leyendo más adelante sus comentarios. Si tienen dudas, si hay preguntas específicas, por favor, anótenlas y déjenlas ahí en el comentario para que nosotros podamos, aquí me van a pasar el acordeón. El día de hoy no tengo el celular tan cerca, entonces no puedo leer directamente desde el dispositivo de la transmisión, pero me van a mandar aquí el acordeón. Entonces, saludo, por supuesto, hasta Tuxtepec también, que se unen desde la cuenca. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Tengo pacientes de Tuxtepec. Pacientes de muchos lados. Afortunadamente, la confianza de las personas que quieren mejorar y que se dejan guiar, para mí es un honor esta profesión. Entonces, gracias, gracias por eso. Gracias a los que siguen uniéndose. Compartan, etiqueten a personas que estoy segura que a más de uno nos vamos a identificar con este tema. Les anticipo que lo que van a escuchar el día de hoy puede ser sorpresivo y puede ser no tan grato. Entonces, les pido que escuchen, que si tú te encuentras en una situación así, en una relación con un alcohólico, escuches. O si tú reconoces a partir de ahora que tienes un problema con el alcohol, con el consumo del alcohol más bien, entonces te invito a que pienses esto. Hagas una introspección ahí, te revises tu historia y no me digas si sí o no en este momento durante la transmisión. Piénsalo durante los días y si con algo logra mover y generar conflicto en ti, pues te invito a que te atiendas. Bien, definitivamente esta relación entre alcoholismo, una persona que consume alcohol, y una persona que mantiene una relación con este síntoma, en el caso del alcohólico, el problema no es el alcohol. Es una enfermedad emocional que viene desde tiempo atrás en su historia, y les voy a explicar cómo o cómo se gesta este problema. Pero en realidad es una enfermedad emocional, no es el alcohol. El problema no es el alcohol, el problema es de lo que se fuga cuando consume alcohol. Entonces, nosotros decimos algo. Hay un síntoma, nosotros, cuando digo nosotros, es los profesionales en la salud mental, los psicólogos, mencionan, el síntoma se alimenta de una ganancia secundaria. Si ese síntoma no se alimentara de esa ganancia secundaria, se eliminaría. Entonces, el consumo de alcohol, el beber, es un síntoma, no es el problema. Cuando hablamos en nuestro cuerpo físico, diríamos que tengo fiebre y a lo mejor me duele el estómago. El dolor en el estómago es el síntoma, la fiebre es el síntoma. Y estos síntomas se van enlistando y diciéndome, hay un cuadro infeccioso, ¿bien? En la garganta, en el estómago, en el oído, donde ustedes quieran. Pero para poder llegar a ese diagnóstico, nosotros tenemos que explorar los síntomas. Entonces, en el alcoholismo o una persona alcohólica, el consumo del alcohol es solo el síntoma, no es el problema. El problema es emocional. Y por eso, cuando van a los grupos, les dicen que toda la vida serán enfermos. Estoy y no estoy de acuerdo con eso y más adelante lo platicaremos. Esta relación indudablemente va a causar sufrimiento. Vamos a partir de ahí. En una relación que alguien mantenga con un alcohólico, llámese su papá, su mamá, su pareja, su hermano, alguien muy cercano, abuelos incluso, alguien muy cercano, causa sufrimiento en ambas partes. ¿Bien? Pero el origen de ese sufrimiento, ¿qué creen? No es esa la causa. No es esa relación. Es lo que me hace de mi historia de vida estar en esa relación. Entonces pongan atención porque aquí viene lo bueno. Si estás con una persona alcohólica, tú eres un codependiente. No es que tú seas. El alcohólico ya es dependiente, por eso se vuelve adicto. Entonces, en el caso de la persona que se relaciona, que mantiene una relación cercana, estrecha con un alcohólico, pues entonces este es un codependiente. Está buscando sanar algo de su vida y les voy a decir más adelante qué es en particular. Esta relación, cuando tú debes identificarte como un codependiente, es que debes partir que los dos ya son unos adictos. ¿Pero qué creen? Su adicción son cosas distintas, pero están igual de enfermos. ¿Bien? Esta afectación, ¿no? Esta historia que cada uno trae, esta herida que cada uno trae de su pasado, de su infancia, de su historia de vida, es lo que a uno lo vuelve alcohólico y al otro o a la otra la vuelve codependiente. Y entonces esa es una atracción fatal, porque hay una relación amor-odio todo el tiempo. Si ustedes me dicen, ¿funciona? Les diría, no, no funciona. Desafortunadamente es así, porque cada uno está por necesidad haciendo lo que está haciendo y no por amor. Y aquí hemos dicho que el amor tiene que partir de la libertad, tiene que partir desde ese extra que me nace ofrecerte, pero que no me hace falta. ¿Bien? Entonces no parte de la necesidad, parte de la libertad, de la elección de estar con esa persona, siempre y cuando mi elección no esté motivada por una necesidad. ¿Bien? El codependiente aumenta su adicción del alcohólico. Sorprendente, ¿no? Creeríamos que esta persona que está cercana a este alcohólico, vamos a hablar de una relación de pareja, que lo cuida, que le pide que por favor deje de beber, que pelean constantemente, pero que no se va, que está ahí en esa relación de maltrato constante, no es por amor al alcohólico. Es porque inconscientemente está buscando sanar una herida. Eso lo vuelve adicto. El problema del alcohol, del alcohólico, es emocional y se manifiesta a través del consumo del alcohol. Es un síntoma el consumo del alcohol. En el caso del codependiente, es un adicto a sus relaciones, al tipo de relaciones que entabla. Y esto lo lleva a mantenerse en esa relación porque busca constantemente rescatar al alcohólico. Y entonces se vuelve un juego del gato y el ratón y nada, cagar. O sea, no llega a su fin. Tenemos que hacer consciente esta parte. En este caso, el alcohólico necesita el alcohol para poder continuar, porque el alcohol significa o le da la posibilidad de fugarse de esa historia que no le gusta y de esa realidad presente que no le gusta. Porque alguien le está representando o le está recordando todo el tiempo su conflicto original que tuvo que ver con sus padres. Entonces, prestemos atención aquí. En el caso del codependiente, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuándo se enferma? También en sus relaciones con sus padres. Entonces, los dos traen heridas de su infancia muy marcadas que los hace, ¿no?, que cuando se logran ver, ¡fum!, se vuelva esta atracción fatal. Entonces, checa con quién te estás relacionando y cómo te estás relacionando. Esta combinación definitivamente se vuelve muy peligrosa. En ambos, tanto alcohólico como codependiente, mienten. Vamos a partir de ahí. El alcohólico dice que ya va a dejar de beber y el codependiente dice que ya va a dejar al alcohólico. Ahora sí, esta vez ya. Es lo último, es la última oportunidad que le doy. Va a dejar de justificar al alcohólico, dice que va a dejar de justificarlo ante los demás para proteger la espalda o la imagen del alcohólico, porque a su vez se niega a reconocer que él tiene un problema o que ella tiene un problema. El bienestar del codependiente, ¿qué creen? Depende de cómo esté el alcohólico. Si el alcohólico dice, ya toqué fondo, ya estoy consciente que le he hecho mucho daño a muchas personas, voy a jurar. Yo no sabía esto, pero hasta van a la iglesia y pagan ahí como un juramento, le llaman, ¿no? Algo así. Entonces, yo no sabía que tenían que pagar, pero me enteré de eso. Pagan y prometen que dentro de un año no van a beber. Pues, ¿qué crees? Que si logras hacer eso, vas a encapsular el problema. Pero ahí va a estar, dentro de un año, va a estar durante todo ese año, pero además dentro de un año te encargo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El codependiente dice, si tú dejas de beber, yo voy a estar bien. Yo lo único que le pido a la vida, a Dios, a quien quieran, es que tú dejes de beber. Si tú dejas de beber, yo voy a estar bien. ¿Por qué creen? Porque ella o él creen, el codependiente, cree que si esa persona deja de beber, yo lo estoy rescatando. Y cuando digo yo lo estoy rescatando, estoy haciendo algo bien. que tiene que ver con eso mi historia. Entonces, tengamos presente esto. Cuidemos muy bien, analicemos nuestra historia. Todos traemos ahí algo que a lo mejor no fue cubierto, alguna frustración, alguna necesidad emocional. Entonces, atendamos esa necesidad. Porque cuando nos juntamos con otro roto, igual que nosotros, pues ¿en qué vamos a terminar? El codependiente también se justifica todo el tiempo. Y además, miente, manipula y controla. Esas son las características natas del codependiente. Manipulador, controlador y mentiroso. ¿Bien? Entonces, es que porque te quiero, te lo digo por tu bien. En realidad, muy en el fondo, no es por eso. Estás ahí porque también tú lo necesitas. El alcohólico tiene un conflicto muy fuerte, ojo y oídos aquí. Tiene un conflicto muy fuerte en su pasado, en la mayoría de las situaciones, con uno o ambos padres. Tiene depresión, ira, culpa, manipulación y, por supuesto, vive una vida que no le gusta o tiene una historia de vida con resentimiento. Por eso se fuga en el alcohol. Y el alcohólico no son estas personas que vemos deambular por la calle y que andan con sus botellitas. Ese sí es un alcohólico, pero además hay muchos otros. Aquellos que esperan el fin de semana para embriagarse y para perder el control, para olvidar lo que hacen. Aquellos que ya empiezan a llegar tarde al trabajo porque bebieron en domingo, porque bebió en lunes, porque ya no importa el día. Porque para comer me desayuno y me como con una cerveza. Entonces, ojo, porque no solamente el alcohólico es aquel que ya vemos deambular. Son aquellos a los que llamamos también bebedores sociales. Entonces, cuidemos esto, porque hay algo que me está motivando a mí a beber. ¿Para qué bebo? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Qué busco con el consumo? Con quien más resentimiento tiene... Aquí el alcohólico puede ser con esa mamá que fue invasiva, con esa mamá que fue excesivamente sobreprotectora o una mamá que constantemente estuvo invadiéndolo, diciéndole tú no sabes, tú no puedes, yo lo hago, quítate porque tú no lo haces bien, yo estoy ahí, entra la mamá es invasora, o sea es así como si fuera un monstruo que se expande en toda la vida del alcohólico. Y hay la ausencia de un papá que puede ser una ausencia física o puede ser una ausencia psicológica. ¿Qué quiere decir esto? El papá que no estuvo para marcarle un alto, marcarle un límite a la mamá, a la invasión de la mamá, esa cosa exagerada de amor. Y no estuvo el papá para decir, basta, esto no es así. Mujer o hombre, esa es la misma relación. O sea, si el alcohólico es hombre o mujer, es la misma relación. El conflicto principal tiene que ver con la madre y con la ausencia del papá, física o psicológicamente, porque no hubo esa contención, no hubo esa estructura, ¿no? Ante una mamá así, una mamá desbordada, invasora, castrante, una mamá que todo el tiempo te, ¿no?, restregaba en la cara que no hacías las cosas bien. Hay demasiada frustración en el alcohólico, niño, adolescente que está bajo el cuidado de una mamá así y de la ausencia de un papá que no estuvo o que estuvo y no los tuvo para hacerse presente y decir hasta aquí, pues ya más no, déjame yo oriento, yo cuido, yo protejo, pero también disciplino. No hubo eso. El codependiente, por su lado, siente culpa, ira, resentimiento también y conflicto en la mayoría de las ocasiones con la madre. Y lo que causa esto, pues por supuesto, es que este conflicto con su mamá lo lleva a enfocarse a proyectarse en el alcohólico. Entonces, el codependiente tuvo una mamá que no lo miraba, que estaba ahí, pero no lo miraba. no le decía, no le reconocía, no le felicitaba, no lo acompañaba, no le hacía ver sus logros, no celebraba sus logros, los éxitos. No fue una mamá, era una mamá inalcanzable o una mamá muy narcisista que todo el tiempo solamente estaba enfocada en verse a sí misma. Entonces no miraba a su alrededor y en ese alrededor inmediato pues estaba ese niño o esa niña. Y obviamente aquí también hay la ausencia de un papá. Y aquí es más, incluso mucho más marcado con las ausencias físicas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? El niño, o que tuvo padres alcohólicos, por supuesto. El niño, en el codependiente o la niña, lo que busca es hacer algo bien. Algo bien y decir, aquí estoy, mírenme, aquí estoy. Y a veces son los niños que terminan limpiando pues, el vómito de la mamá o del papá alcohólico. Que termina haciéndose cargo de los hermanitos. De los niños que asumen responsabilidades a muy corta edad que no les toca porque el adulto las está evadiendo. Se va formando una persona que a lo mejor va a detestar el alcohol, pero va a tener un conflicto muy serio en sus relaciones porque va a haber una necesidad enorme de sentirse querido, reconocido, visto. ¿Se dan cuenta? Entonces se vuelve una combinación muy, muy peligrosa. Tenemos que considerar aquí mucho estos elementos, ¿bien? El codependiente, el alcohólico, es un adicto al consumo, como lo mencioné. El codependiente es adicto a su patrón de relaciones interpersonales. El codependiente tiene dos causas, dos posibles causas. Una es que es muy probablemente fueron estos niños que crecieron con dolor y tuvieron que hacerse cargo de responsabilidades, como lo dije, a muy temprana edad. También pudo haber sufrido un abandono físico o emocional. Entonces, cuidemos esto aquí. Cuando hablamos del abandono físico o emocional, aquí incluso es lo que les mencionaba, una mamá que puede estar presente, pero que no nutre emocionalmente, que no mira a sus hijos, que solo se mira a sí misma. O mira muchas otras cosas, pero no a sus hijos. Entonces, tengamos cuidado con esto, aquellas que somos mamás de hijos pequeños. Otra de las causas es que fueron hijos de padres narcisistas, como lo dije. Buscan siempre la mirada bonita de mamá, que no tuvieron. Una gran necesidad de reconocimiento y aprobación de su madre. Aprendió que solo cuando la salvaba o hacía cosas por su mamá, era visto. Entonces, ¿qué creen? Pues va a andar salvando todo el tiempo a su pareja alcohólica o la mamá a su hijo de su relación de pareja que no funcionó y con la historia de sus padres que anda salvando al hijo alcohólico porque mantiene una relación codependiente. Entonces, esta necesidad de control, porque una vez que te tengo, no te quiero soltar, porque qué miedo, porque yo ya sé lo que significa que no me vean. Entonces ahora ya te tengo aquí y no te suelto. Te quedas conmigo y me aferro. ¿Se dan cuenta? No es por amor. Es porque cada uno quiere resolver su conflicto original. Como yo tenía que hacer hasta lo imposible para que mi mamá me viera, entonces hago hasta lo imposible por sanar a este alcohólico para que me vea, para que me reconozca, para que me diga que por mí algún día que por mí dejó de beber, que por mí sanó, que por mí recuperó su vida. Ah, soy rescatadora. ¿Se dan cuenta? Eso pasa aquí, atrás, en nuestro inconsciente. Eso es lo que nos mueve a actuar, lo que nos mueve a tener ese tipo de relaciones. Entonces, ustedes me dicen cómo van, si tienen dudas. ¿Qué nos puede causar ser alcohólicos? Pues evidentemente venir de una familia, en muchas ocasiones, venir de una familia donde los padres son alcohólicos o en esa familia, ¿qué creen? Aprendieron que la manera de relacionarse es a través del consumo. No nos reunimos si no hay alcohol. Ay, qué aburrido si va a haber una fiesta sin alcohol. ¿Cómo va a haber una fiesta sin alcohol? El alcohol es lo que nos une. Entonces se aprende. Bien, eso también puede ser una de las causas. Se aprende generacionalmente y esto desafortunadamente en Oaxaca pues tenemos un problema. porque culturalmente además es bien visto, es aceptado. Pues hay comunidades enteras que el consumo más frecuente es de mezcal. Y pues es maravilloso el mezcal, si nos tomamos una copita. Pero tómate 10 y a ver cómo terminas. Entonces, ojo aquí, porque a veces nuestra cultura sigue alimentando nuestras adicciones. El alcohol es el factor de la relación de esta familia. Cree que a partir de los domingos para comer, las cervezas, ¿no? El alcohol. Si no hay alcohol, no hablamos. Necesitamos el alcohol para desinhibirnos y poder hablar. También otra de las posibles causas es que posiblemente tuvo una madre castrante, lo que les mencionaba, este conflicto con su relación materna sobreprotectora. Puede ser una mamá que todo el tiempo te ridiculizaba o que todo el tiempo te decía de lo que no eras capaz de hacer, que todo el tiempo estaba enfocada en ver todos tus defectos, o una mamá que todo quería hacer por ti, que te inutilizaba, que como te decía, no, es que tú no puedes, yo lo hago por ti, ¿para qué te cansas? ¿Para qué te sacrificas? No, yo lo hago por ti. También esas madres pueden causar una conducta adictiva en sus hijos. También tuvo, posiblemente, pues esta mamá pudo ser narcisista, asfixiante, que excluye o que anula al padre. La madre es dadora de amor y la función del papá es regular ese amor. En el sistema tradicional y en el sistema de familia del patrón, que todavía estamos a muchos años de poder cambiar el sistema, pues bueno, nos encontramos con esto. La mamá se supone que es la dadora de afecto y el papá es que regula. Bien, se regula ese afecto porque tanto también enferma. Entonces, por eso son importantes. Poner límites es importante. Y si no está la mamá, pues la mamá se hace cargo de ahogar a todo aquel que se acerca a ella o que está alrededor de ella. Por eso es importante cuidar. Por eso aquí cuando dicen ni todo el amor, pues sí, es cierto. Ni todo el amor, porque si yo riego en exceso mi plantita, va a terminar muriendo algún día. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Importante, tengan presente esto. El alcohólico ama y odia a su pareja o a la persona que está ahí simbolizándole, la persona cercana que está simbolizándole a la madre. Entonces hay una relación amor-odio, ambivalente, todo el tiempo. Todo el tiempo es inestabilidad total. Le hizo falta esa figura paterna y en muchas ocasiones hay un resentimiento en exceso hacia esta figura por su ausencia. Busca que lo rescate alguien, que lo rescate su padre simbólico, es decir, el padre que no tuve o que no se hizo presente para rescatarme de la mamá que tuve, la ando buscando y no buscando en mis relaciones interpersonales. Y cuando esto pasa, cuando yo me encuentro a este papá simbólico, me choco con él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo resentimiento, porque no estuviste, porque permitiste que me hicieran esto. Pues hay mucha ira, mucho enojo, mucho resentimiento. Entonces, ¿la ven? Les dije que no iba a ser tan agradable el contenido del día de hoy, que iba a ser ahí como muy, muy de llevarnos a pensar, ¿no? De invitarnos a la reflexión y analizar cómo han sido nuestras relaciones. Cuando el codependiente trata de salvar al alcohólico, híjole, ¿qué creen? Pues realmente el alcohólico lo está odiando más, porque está representando eso que no tuvo. Entonces, si tú estás en esa relación, aléjate, no lo vas a lograr. Y él va a querer huir de ti todo el tiempo. Entonces, aléjate. Busca constantemente esa aprobación y agradecimiento de la mamá que no tuvo. Entonces, cuidemos aquí esto. Eso pasa con el codependiente. Lo que realmente está buscando es esa aprobación, esa aceptación, ese amor de la mamá que no tuvo. Y cree que si hace algo bien con esta alma perdida, pues entonces lo voy a tener dadoro de, o sea, así como quien sea mi fuente de amor todo el tiempo. si lo logro, pero no lo logras. Entonces, aguas, te quieres seguir encapsulando en esta relación que verdaderamente se vuelve o es tóxica. El alcohólico rechaza al codependiente todo el tiempo porque le proyecta a la mamá lo que les mencionaba, o al papá que no estuvo, al papá ausente. Mantiene una relación amor-odio, es decir, ambivalente, va de un extremo a otro todo el tiempo. ¿Bien? Y por supuesto que lo rechaza, la maltrata o lo maltrata, le huye todo el tiempo. El codependiente manipula y controla, no por la persona, sino por lo que cree que va a conseguir a través de rescatar a esa persona. Entonces, ¿se dan cuenta? No es amor. De ninguna de las dos partes es amor. Una persona sana puede ponderar su amor propio por encima del querer rescatar a alguien. Entonces, tomemos en cuenta esto. Incluso, si ustedes me dijeran, yo amo tanto a esa persona, ok, era una muestra de amor auténtico, aléjate. Porque de esa manera ya no le representas esa herida todo el tiempo, ni se la haces más grande. En realidad, aquí funciona alejándose. Entonces, consideremos esto. Ser el codependiente de la relación no te hace el más bueno. No quiere decir que porque seas el que más sufre, eres la víctima de esa situación. En realidad, ambos son víctimas. Víctimas de su historia de vida. Entonces, cuidemos esto. Cuidemos mucho que si ya lo que nos hicieron ya está hecho, ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer? Me parece que había un comentario por aquí. Si puedo leerlo. Fidelia Montero dice, soy una mamá asfixiante, que todo lo hago yo. Híjole, Fidelia. Por creer hacerlo más rápido, ese es mi error, sí. Aquí tú tienes que trabajar mucho tu control. Tu control, la ansiedad que te genera al querer tener el control de todas las situaciones. No hagas esto. Aquí yo te invitaría a que reflexiones. ¿El control para qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero conseguir con esto? Analizar cómo lo estás afectando a tus hijos. Y evidentemente, pedir ayuda. ¿Quién es una persona controladora? Todo el tiempo sufre ansiedad porque está pensando en escenarios futuros. Todo el tiempo está en exceso la preocupación ahí. Entonces, qué bueno, ya dice el primer paso. Y el primer paso es reconocer que hay un problema. Una vez que tú reconoces esto, Fidelia, pues es importante que pidas ayuda y que revises que este control tuyo, que esta neurosis tuya, que esta ansiedad tuya, que todo el tiempo estás preocupada, pues no es vida, ¿verdad? Que puedes pedir ayuda con un profesional. Que hay grupos también. Yo les decía aquí, iba a darles mi opinión. Estoy de acuerdo con los grupos de ayuda mutua, de autoayuda, porque nos permiten como una, conocer nuestra enfermedad, sí. O como los grupos de alcohólicos o neuróticos, sí. Pero ¿qué creen? Hay algo que como que no termino de convencerme, porque ellos mencionan que toda la vida vas a ser un enfermo. Y entonces, ¿como para qué? ¿Como para qué entonces dejo de consumir si al final de todas maneras voy a ser un enfermo? Entonces, eso de toda la vida vamos a ser un enfermo. Yo creo que toda la vida estamos en posibilidad de transformarnos. Por ejemplo, Fidelia, ¿no? Puede ser alguien diferente, puede aprender a hacer las cosas diferente. Si ella en primera lo reconoce y está en disposición de hacerlo, claro que lo puede cambiar. Pero si yo toda la vida voy con la etiqueta de soy un alcohólico, entonces, ¿cuándo voy a trabajar realmente mi problema? ¿Cuándo voy a trabajar realmente mi relación? ¿Mi relación con mi mamá, con mi papá? ¿Cuándo me voy a convertir yo en mi propia madre y en mi propio padre para sanar? Porque la idea es esa. La idea no es que estemos pues enfermos toda la vida. A lo mejor nos vamos a enfermar de otras cosas, pero ya no de este mismo punto. Al menos esa es mi percepción. Ambos niegan al alcohólico y dependiente, y el codependiente niegan que tengan un problema ambos. ¿Se dan cuenta? Ambos sienten culpa, ambos sienten remordimiento, ambos sienten resentimiento, ambos sienten ira, e incluso ambos son víctimas de su propia historia. Entonces, pues en realidad no es que alguien sea que, porque el que sufre más sea el más bueno, no. Aquí no se trata de ser el bueno o el malo. Se trata más bien de darnos cuenta que tenemos un problema y atendernos. Si él decide dejar de beber, entonces el codependiente está feliz. Esto no va a ser duradero porque, repito, solamente es el consumo, el síntoma, pero no es el problema real. Entonces, consideremos esto. Si deja de beber un tiempo, regresa y vuelve a hacerlo y el doble o el triple. Entonces, chequemos qué estamos pidiendo. Ambos se encuentran en la negación total de que tienen un problema. Tenemos que empezar por reconocer que tenemos un problema. El codependiente todo el tiempo quiere hablar, todo el tiempo. No soluciona nada, pero quiere hablar. Porque es la manera en la que repite una y otra vez, e intento de sanar su conflicto original. Si alguien me decía en una relación de pareja que le habían sido infiel, y ya tiene 7, 8 meses de esto, decidieron continuar, y me decía, es que yo quiero hablar. Quiero hablar. Y entonces de repente digo, ¿qué quiere usted escuchar? ¿Qué necesita? Entonces me dice, es que yo quiero hablar. Bueno, ¿qué espera usted en el hablar? O sea, ya han hablado de esto muchas veces, pero ¿qué espera usted del hablar? Y eso es uno de los signos de codependencia. Estoy ahí en la relación conflictiva, pero aquí estoy, porque no quiero sanarla, pero sí la quiero sanar, pero sí la quiero rescatar, pero no la quiero perder. Entonces, es como esto, miren, un columpio, ¿sí? De sí, no, pero no salgo de esa dinámica. Entonces, tengamos cuidado aquí. Su estado emocional depende del otro, depende del alcohólico, si bebió, si no bebió. Depende de eso, de cómo llega. Depende incluso hasta de la propia imagen del alcohólico. Y pues bueno, en conclusión, ¿qué nos hace pensar que si una persona no se puede salvar a sí misma, puede estar en una relación? Si el alcohólico no se puede salvar a sí mismo, ¿qué te hace pensar que puede estar contigo? Porque uno de los pilares, así como, miran, en una relación de pareja puede no existir amor. Y eso puede ser un acuerdo y decir, vamos a ser pareja, pero no va a haber amor aquí, o sea, estamos bien conscientes, nada más para no estar solos. Ok. Y esos acuerdos, siempre y cuando sean muy conscientes, pues se valen, ¿no? Se valen, son acuerdos de convivencia. Pero hay cosas como muy básicas en esos acuerdos. Repito, puede haber ausencia de amor, pero cuidado mutuo, no, cuidado mutuo es una responsabilidad. Y si esa persona no se puede cuidar a sí misma, ¿qué te hace pensar a ti que va a poder estar en una relación de pareja donde implica cuidarme a mí y cuidar al otro? Eso no va a estar. Déjate ya del amor, el cuidado mutuo. Esta empatía no la va a haber. Entonces, checa si estás en una relación de pareja así, con este patrón. Cuídate. Cuídate, porque como lo he dicho en este programa, el tiempo es algo que nadie nos puede vender. Nadie, ni las naciones más poderosas del mundo. Nadie nos puede vender tiempo. Nos venden agua y en cantidad, al precio y de la marca que ustedes quieran. Pero no nos venden tiempo. Entonces, tienes tiempo para sanarte tú, para poder estar con alguien en algún momento. Deja de justificarte todo el tiempo. Asume con responsabilidad que tienes un problema y pide ayuda. Pide ayuda. Nadie aquí está exento de no presentar algún problema en algún momento de nuestra vida. Muchos los hemos presentado, pero ¿qué creen? El punto de los problemas es la solución de los problemas. Pues una vez que yo conozco dónde está el origen del conflicto, me voy ahí para sanarlo. Y a lo mejor no con este programa, quiero decirles, con este episodio, que vayan y le reclamen a su mamá y le reclamen. No. Esto es hacerlo consciente, revisar, acordarse. Ok, sí. Y ahora yo me voy a revisar. Voy a pedir ayuda. Y ahora yo me voy a revisar. Porque yo me voy a convertir en mi mamá. Natalia se va a convertir en la mamá de Natalia. Psicológicamente hablando. Simbólicamente. Emocionalmente. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Ya me están diciendo aquí que ya nos estamos pasando de tiempo. Deja de justificarlo todo el tiempo y de justificarte a ti, de minimizar el maltrato, porque el maltrato es un común denominador en esas relaciones de pareja. No lo vas a lograr salvarlo. Si quieres salvar a alguien, sálvate a ti. Sálvate a ti. Y créeme, vas a ayudar tremendamente a todo tu sistema de familia, a todos aquellos que todavía ni siquiera nacen de tu propia genética, de tu propio árbol genealógico, y a esta sociedad que tanto lo necesita. Entonces, podemos hacerlo. Créanme que sí podemos hacerlo. Si no puedes tú, porque ese es un problema muy serio, entonces pide ayuda profesional. Donde tú te encuentres, ahorita con todo el tema de la pandemia, pues ya encontramos muchos otros métodos, otras maneras, ¿no?, de estar conectados de manera remota. Pero pide ayuda, hazlo. Pide ayuda profesional, que eso no sea un pretexto. Sea lo que sea, seas lo que seas, codependiente o alcohólico, pide ayuda. Y si vas a un grupo de alcohólicos, también toma psicoterapia. Por esta idea que te mencionaba del tema de la enfermedad. Estoy de acuerdo con muchas cosas, pero con otras no tanto. Entonces, sí, el trabajo individual, personal, es necesario. Por eso la psicoterapia ayuda mucho en estos casos para trabajar en conjunto tu trabajo con grupo y tu trabajo de proceso individual. Acércate a grupos alcohólicos. Claro, pide ayuda. Date cuenta que no eres el único que presenta esto, ayuda mucho. Entonces, escuchar la historia de muchos otros que viven algo parecido a ti te va a hacer comprender aún mejor tu enfermedad. Entonces, pide ayuda. La ansiedad, la depresión, el suicidio, los podemos evitar. Atiéndanse. Ese es el tema. Así como vamos corriendo cuando nos... Bueno, no corriendo, pero cuando nos duele la rodilla vamos ahí a quejarnos con el doctor, pues lo mismo cuando nos duele algo emocional. Hay que acudir. Muy bien, pues con esto vamos cerrando. Gracias por sus comentarios que nos dejaron aquí, gracias por estar atentos en la transmisión, qué gusto dejarnos por supuesto tu reacción, comparte, etiqueta a otras personas, menciónalas en el comentario para que puedan revisar la transmisión en otro momento y pues nos estamos viendo aquí el próximo sábado igual a las 8 de la noche. Nos vemos, hasta luego, un abrazo enorme.